Radio Universidad de Guadalajara presenta Círculos Viciosos, la dosis justa de música, cultura e internet. Comenzamos.
Muy buenas noches tengan todos ustedes, esta es una emisión más de su programa Círculos Viciosos, la dosis justa de internet, música y cultura popular. Como cada martes, los saluda su amigo y conductor Dante o arroba Mofinsuelo si es que me siguen en alguna red social. El día de hoy vamos a tener un programa muy especial por dos motivos. Ya tocaba hacer un programa que pues de nuevo nos trajera a la cultura popular, nunca mejor dicho, ahora les explicaré por qué. Y he decidido meterme en temas escabrosos hablando de lo obvio, que en este caso pues sería el 2018 y lo electoral. Para esto me he servido, o he tenido a bien, traer un invitado a quien ya han escuchado en otras emisiones de Círculos Viciosos y de otros programas de aquí de esta estación. Román Villalobos, ¿cómo estás?
Hola Dante, muy bien, muchas gracias por la invitación, gracias y saludos a todo el auditorio de Círculos Viciosos. O sea, dos personajes. Como me pasa en la pesca también.
Mi mamá y una tía que me escucha.
Saludos.
Pues sí, el día de hoy he decidido que vamos a meternos en camisa de once varas.
Híjole.
Vamos a hablar sobre las elecciones porque, pues bueno, es inevitable ya a este punto escapar de las... hasta ahorita de las precampañas. Uh-huh. Pero pues más adelante tocará ya o se vendrá lo fuerte con las campañas. Y pues bueno, para no pues darles a hablar sobre un tema, bueno, más bien una característica específica de las mismas, bueno, hasta ahora de las precampañas, que nos ha sorprendido, nos ha
provocado náuseas,
nos ha hecho reír,
sí.
Nos ha llevado, nos ha hecho llevarnos las manos a la cabeza y preguntarnos
¿qué está pasando? Sí, ¿qué fue eso? Sí, exacto.
¿Y de qué voy a hablar? Pues de populismo, porque no hay otra forma de llamarle.
Sí, es que incluso estamos tratando de ponerle un nombre a ese rasgo, que, bueno, lo vamos a explicar abiertamente. Es cuando los políticos y obviamente el aparato mediático que los rodea tratan de hacerse pasar por austeros, por gente de pueblo, ¿no? Porque del vulgo, ¿no? Del populacho. Ya vemos a tal candidato comiéndose unos taquitos, ya vemos a otro visitando el tianguis, ya vemos a otro llevando a su hijo a la escuela, ya vemos a otro cortándose el cabello en su estética favorita. O sea, son rasgos que, por un lado, yo pienso que si pongamos que un porcentaje de estos políticos está haciendo, regularmente a estos lugares y hace regularmente estas cosas, uh-huh. Lo cual dudo, pero bueno, supongamos que hay un porcentaje que sí lo hace. Pero en el marco de la precampaña todo esto adquiere un matiz diferente porque es como, ¿por qué no nos lo muestras en otro momento de tu carrera, ¿no? ¿Por qué justamente ahorita tienes que sacar a colación estas cosas, ¿no? Y eso es lo que lo hace específicamente chocante en este momento.
Efectivamente ha habido como una tendencia muy rara. Yo le llamaría campañas 3.0, ¿por qué? Uh-huh. Porque la 2.0 era como esta onda de, pues quería acercarse a los medios,
claro.
A los medios electrónicos. Pero ya la 3.0 yo diría a hacer creer al electorado que los candidatos son barrio.
Sí, exactamente.
Que son como tú y como yo y que tienen las mismas inquietudes y que tienen las mismas ganas de ir a una taquería, de lavar el domingo lavar el coche, de estas cosas que a nosotros pues nos parecen pues el pan de cada día.
Sí, y
que de alguna manera ellos lo ven como algo
sorprendente, ¿no?
Algo con lo que nos tenemos que sentir identificados.
Fui al mercado, ¿no? O sea, me compré unos tamales con doña no sé quién, o sea, sí, ese es precisamente el problema. El problema no es que hagan estas cosas en su quehacer cotidiano, ¿no? O sea, eso pues, es bronca de cada quien y si lo hacen, qué padre. Y si se corten el cabello, pues órale, pues todo el mundo lo hace, ¿no? Todo el mundo entiende, tenemos que ir a la peluquería. La bronca aquí es el cinismo, ¿no? ¿Por qué le llamo cinismo? igual, yo sé que algunos de estos candidatos son bien intencionados, no sé quiénes ni cuáles, pero supongo que no todos son blanco y negro, pero, o sea, hay una intención engañosa de fondo, y es decirle a la gente esto que ya hemos comentado: soy igual que tú, yo entiendo, yo sé por lo que estás pasando, cuando, seamos sinceros, rara vez esto ocurre. ¿Y por qué digo que rara vez ocurre? Porque es difícil que tengan un conocimiento, amplio, detallado, específico de lo que todos y cada uno de nosotros vivimos y necesitamos día con día. Entonces esto se convierte más que nada en marketing, ¿no? En una forma de vender al candidato. Ahora, esto sí es importante recalcarlo. La bronca aquí es que estas estrategias funcionan muchas veces, ¿no? La situación es que... O sea, sí, uno puede escuchar o leer en redes sociales o escuchar en el vecindario, ¿no? A tal o cual persona decir: mira, es que salió un video de fulanito de tal donde, pues, va al tianguis, ¿no? Compra a los locatarios, donde anda en bici, donde sale a correr y, pues, se ve sencillo, ¿no? Se ve austero, se ve diferente a los de siempre. Y ese es precisamente el efecto que quieren ocasionar, ¿no? Decir: ah, pues, es que mira, fulanito de tal...
compra donde mismo.
Si le entra las garnachas, ¿no? Entonces eso quiere decir que es un buen político. Esa ecuación, señores y señores, es una falacia.
Es nefasto también, ¿no? O sea, miren, este tipo de populismo, porque... admitámoslo, es un tipo de populismo. Uh-huh. No es nuevo.
Exacto.
O sea, durante décadas ha existido como esta noción de que el candidato en épocas electorales tiene que ir a los lugares como más marginados o más olvidados, a saludar a la gente, a cargar niños, a inaugurar una obra ahí con la raza, ¿no? A comerse, claro, algo en un puesto.
Una torta.
Esto
y un
no
chesco.
Es nuevo, o sea, uh-huh. Esto son prácticas que llevan décadas, insisto. Uh-huh. ¿Cuál es el problema? Que ahora necesitan de alguna manera... yo creo que en este momento hay dos Méxicos, o hay dos padrones electorales, ¿no? El de la gente que utiliza los medios de manera regular, uh-huh, es decir, los que somos a lo mejor usuarios hardcore de, uh-huh, de los dispositivos electrónicos.
Sí.
Y el México real, que es ese México que obviamente, mucho de ese México no tiene acceso a internet.
Exactamente.
Entonces, de alguna forma tiene que, o sea, hay que abarcar las dos vertientes. Una se nutre de la otra, ¿por qué? Porque insistimos, el candidato de repente va al campo, va y saluda a los agricultores, uh-huh, se sube a un tractor, le toman unas fotos
y ya.
Pero eso nos lo tiene que vender a los que estamos acá en redes, que a lo mejor no estamos en contacto con el tipo. Y a lo mejor ya ni siquiera vemos tele, porque también aceptémoslo. Esta va a ser una elección muy particular porque los medios de comunicación cambiaron mucho en los últimos 12 y los últimos 6 años.
6 años, exactamente. Ya la televisión no tiene el poder que tuvo en el 2012, ¿no?
O sea, es por eso que ahorita nos vemos inundados. Inclusive en aquí en radio, ¿no? Que de, uh-huh, repente ustedes notarán que los cortes... les vamos a recetar una cantidad indecente de spots electorales. Porque,
exacto,
pues, hashtag la ley.
Uh-huh.
Pero también, si ustedes han visto, se han metido a un video en YouTube últimamente, o los spots que les aparecen, la publicidad que les aparece en Facebook.
En páginas, exacto, en internet.
Ya es invasiva, pero sobre todo, insisto, más allá de lo invasivo que es, pues el mensaje es un mensaje, pues, carente de mucho sentido, porque, bueno, al final, creo que a nosotros nos debería de valer un comino si un candidato lleva a su hijo a la escuela o no, o sea...
Exactamente.
Realmente eso no me dice nada de él, no me dice nada, ni siquiera me asegura que es, cómo es como persona, porque a final de cuentas, en este momento estamos jugando un juego de apariencias, ¿no?
Claro,
es más que eso.
Claro, y el hecho de que, por ejemplo... vamos a decirlo con su nombre, Ricardo Anaya, lleve a su hijo a la escuela y publique un tuit por demás, pues, parco, ¿no? Diciendo: ajá, esta mañana llevé a mi hijo a la escuela.
Que de hecho sí vamos a revisar algunos casos puntuales.
Sí, exacto. Es. Y es como... generó toda una ola de parodias y de burlas. En ese mismo tono parco y sin chiste, ¿no? Es como, me acuerdo de lo que ponía Arne Ausdenruten, ¿no? Esta mañana me levanté y me amarré las cintas de los zapatos, ¿no? Y esta mañana me hice desayunar. Y, o sea, eso te hace preguntar, ¿realmente esto es ¿Te tenemos que dar un premio por esto, Anaya? ¿Qué quieres
ser,
que hagamos?
¿Por ser humano?
¿Te traigo mariachi o qué onda?
Pero bueno, vamos a revisar cada uno de esos casos, o al menos los más absurdos o los más simpáticos de alguna manera. Volviendo a esta pausa, nos vamos a ir al primer corte musical. El día de hoy vamos a escuchar a una agrupación llamada Los Vikingos del Norte, porque también nosotros nos vamos a poner bien raza. obviamente con nuestro toquecito,
claro,
de Círculos Viciosos. Vamos a escuchar de ellos Peacock Folks, que es básicamente un cover de Young Folks, de Peter Green and Young. O esa canción que se conoce como la canción del silbidito,
que puso de moda los silbidos para bien y para mal.
Así que vamos con Súbete a mi Troque, uh-huh, Pick of Folks, por ahí está, la pueden buscar con los dos nombres. Y regresamos para seguir hablando sobre el populismo en las campañas. Esto es Círculos Viciosos, más viciosos que nunca, no le cambien.
Come. cachonda. Nos hacemos un tatu. Nos hacemos un tatu. Nos hacemos un tatu.
La música, esa deliciosa adicción. Presente en Círculos Viciosos. Regresamos.
Cuidado con la sobredosis. Estamos de vuelta en Círculos Viciosos.
Bueno, estamos de vuelta en Círculos Viciosos. Como ya les decía, tengo de invitado a Román Villalobos y estamos discutiendo esta forma de campaña electoral que está tan de moda en estos días, que es básicamente el yo soy como tú, yo soy humano, este es mi país y esta es mi gente, como decía cierto eslogan de cierta marca de pan. Uh-huh. Pero bueno, hemos tenido pues casos verdaderamente ridículos que realmente... Mira, hay algo que me gustaría comentar antes de entrar a los casos. Lo curioso de este asunto es que, bueno, no hemos escuchado propuestas de ningún tipo precisamente porque estamos en pre-campaña.
Pre-campaña, exactamente.
Esta pre-campaña que a todas luces trata de hacer ver que está dirigida a los militantes de cada partido en específico, en lo cual no puedo estar más en desacuerdo, porque obviamente...
De todos modos no le tenemos que chutar todos.
No, exacto, ya no le hemos chutado hasta el cansancio. Uh-huh. Ya todos nos sabemos los spots, ya hemos visto, nos sabemos las canciones, o sea...
Me acuerdo de Bertita Veloz, nuestra querida compañera aquí en radio, uh-huh, que al escuchar esos spots y sobre todo el cintillo final que dice mensaje dirigido a los militantes, ella dice, ah, bueno, entonces déjame lo desescucho.
Exacto.
Saludos a Bertita.
Permítame lo desescucho. Pues exacto, o sea, creo que... No sé, a mí todo esto... Esto de la pre-campaña, al final de cuentas, también se me hace como un chiste, ¿no? Un circo.
Sí,
¿por qué? Porque al final de cuentas, ¿alguien tiene claro a este momento cómo se supone que se van a decidir los candidatos dentro de cada partido?
No, y de hecho esa es una gran crítica, por ejemplo, que se llevaron los tres candidatos más visibles de la campaña presidencial, al menos hasta ese momento, porque ninguno fue elegido por un proceso realmente... digamos transparente
o democrático.
El PRI no, o sea, el PRI definitivamente fue como siempre, yo te elijo a ti, pum, tú vas, ¿no? Uh-huh. Lo de Anaya también por el frente fue una guerra con cabezas cortadas y traiciones.
Y al final fue como
un Game of Thrones, ¿no? Sí, fue bueno, ok.
Porque recordemos que también de ahí salió cantidad enorme de gente, o sea, botada.
Desbandada, y, sí, de gente del PAN que se fue al PRI, a Morena, que se volvió independiente, o sea, dejó ahí un montón de heridos. Y pues Andrés Manuel, pues sabemos que es Andrés Manuel y que el propio partido fue una estructura construida alrededor de él, entonces bueno, ahí ni qué mencionar. Pero este rollo de la pre-campaña, incluso deberíamos de cuestionar su existencia como tal, ¿no? O sea, no es una campaña porque no pueden dar propuestas, pero... tampoco es o sea, ya es abiertamente una campaña, porque todos los vemos, los escuchamos sus mensajes a la nación, a sus simpatizantes. Entonces,
sus delirios también.
Sí, exactamente. Entonces es como, ok, no es una campaña, pero sí está funcionando como una campaña. Y ahí es donde nosotros nos salamos los pelos, porque decimos, bueno, y entonces ¿es una campaña alargada o qué onda? ¿O me tapo los oídos o qué? O sea, es realmente desagradable.
Bueno, ahí yo sugeriría, ya que estamos en esta cuestión del populismo y de esta actitud de barrio que tienen nuestros precandidatos, pues que el proceso democrático de cada partido también se ciñera a pues no sé, a lo popular, ¿no? Entonces, yo tengo tres propuestas para elegir a los candidatos de cada partido. Una de ellas es, obviamente, un juego de baraja.
Claro, claro, claro.
Eso sería... legítimo. Al mero estilo de las cantinas, yo creo que ahí podría haber material. También, pues yo diría que a lo mejor un torneo de rayuela.
Sí,
también
sí.
Yo creo
bastante,
que
bastante, bastante loable.
Exacto. Loable. Y con monedas de a peso para que
sí, no haya
dificultad. O, pues, de plano, un tiro de a solas. eso creo que...
Ahí ya pones en desventaja más de...
eso no podría ser más de barrio, más popular.
Sí, y yo creo que ahí apelarías a los gustos y a la tradición de muchos mexicanos que gustan del box y
exacto,
la lucha libre.
O sea, yo creo que el tiro de a solas sería el proceso más democrático y más popular para decidir a los candidatos de cada partido. Es más, hasta podríamos hacerlo pago por evento y donamos las ganancias a una buena causa, ¿no?
Sí, realmente aquí la cuestión es, no logra conectar, o sea, con la gente esta intención de, híjole, ¿sabes qué? O sea, por ejemplo, si a nivel federal es difícil que logren convencernos de que son de barrio y son gente, mucho menos Ricardo Anaya, por ejemplo... Ahora, en el plano local, pues menos, ¿no? Porque es más fácil conocerlos, es más fácil saber lo que hicieron bien y lo que hicieron mal. Entonces, ahí sí, yo, por ejemplo, no me imagino un spot de que lo va a ver, ¿no? Precisamente porque el Güero Márquez se va a lanzar como candidato de algo, a lo que sea. Pero no me lo imagino sonriendo, pidiendo tu voto desde, no sé, el mercado grande, ¿no? Algo así. Sería como el colmo de cinismo, pero bueno, ojalá no lo haga. Ojalá alguien me esté escuchando y le diga que no es buena idea.
Vamos a ir por orden de aparición. Nada, bueno, más bien vamos a ir por...
Por orden de los que nos acordemos.
De los que nos acordemos, exacto. Empezando por, pues, nuestro amigo Pepe Mit, José Antonio Mit.
Híjole.
¿Por qué le llamo nuestro amigo Pepe Mit? Pues precisamente aquí hay un caso curioso, porque incluso unas dos o tres semanas antes de que él renunciara al puesto que tenía, antes de anunciar que iba a entrar a la carrera por la candidatura, dos o tres semanas antes ya tenía su propio jingle. Su propia cumbia.
Su propia cumbia,
claro. Vamos a escuchar aquí un fragmento. Y pues bueno, ahí lo llaman, ¿no? El amigo, en esta cumbia que acabamos de escuchar en este fragmento, pues lo llaman el amigo Pepe Mit, ¿no? Nuestro amigo Pepe Mit. Aquí sí, obviamente nos levanta suspicacias el hecho de que incluso, insisto, casi un mes antes de que él renunciara, pues ya tuviera su sonoro.
Sí, su jingle y su tema. ¿No? No, y luego espérate, cuando ya fue nombrado ungido como el candidato
El precandidato.
Este rollo que también lo han hecho varios y les encanta, tanto de izquierda, de derecha y de arriba y abajo. Este rollo de usar la vestimenta típica, ¿no? De los pueblos.
Y eso se me hace indígenas. Esa se me hace una práctica como del PRI de los 50.
Sí, 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 sí. O sea, híjole, hasta al Papa le pasó, ¿no? Pero sí. Al Papa Juan Pablo II. Pero el caso es que es una forma que... Yo creo que es hasta insultante para los miembros de esas comunidades.
Claro.
Y para los demás es como... No me convences, o sea, por el hecho de que te pongas un traje típico de alguna etnia, que por cierto los gobiernos tienen muy olvidadas, no me vas a convencer de que vote por ti, o sea, que eres... noble y bueno con las comunidades, o sea, no, es un no rotundo, es como no.
Aquí hay un caso muy particular con José Antonio Mit, ¿por qué? Porque allá ha habido algunos medios que se han dedicado a, pues, hacerle la chamba, ¿no? De lo que estamos hablando, precisamente como tratar de humanizarlo, porque, bueno, hay que recordar que José Antonio Mit salió de la nada, o sea, no era una figura particularmente popular. Ni siquiera, o sea, de hecho ni siquiera estaba afiliado al partido, al PRI. Pero bueno, algunos medios se han encargado como de sacar notas que lo hagan ver precisamente, pues, cercano al pueblo, humano, barrio. Como esta columna, este editorial que habían sacado, en donde básicamente ese era el titular de la nota, era Pepe Mit, el rey de la torta. Donde se decía que, estando reunido con algunos secretarios, que pues algunos querían atacar su torta con tenedor, ¿no? Exacto. Con cubiertos, ¿no? Cosa que también es una payasada. Uh-huh. Pero que él no, que él puso el ejemplo y comió con la mano. Y es como de, ah, bueno.
Qué bárbaro.
O sea, neta, wow. Escribieron un editorial de que Pepe Mit come tortas con la mano. O sea,
y esto se llama kilo de chayotes. Exacto. Exactamente, ese es el kilo de chayotes.
Para quien todavía no tenga claro esto, para quien tenga menos de 25 años, el chayote es una forma de la que se le llama cuando los medios son comprados. Ahí uh-huh. La historia se remonta hasta tiempos del porfiriato. Ahí sí no se las vamos a decir, mejor búsquenla en internet, lean uh-huh. un rato. No sean flojos.
Entre paréntesis, antes no se la sabe.
No, sí, es no, que se supone que les enviaban como cajas, ¿no? O no sé si exclusivamente chayote o verduras o uh-huh. comida. Y ahí les enviaban como un pago.
Billetín.
Un billete.
No, y esto de Pepe Mit también, recordemos esta ¿cómo decirlo? Esta nota también, una de las cumbres del periodismo nacional en las últimas décadas, cuando nos enteramos por medio de una nota periodística que Pepe Mit es malo para hacer dietas, que le encantan los pastelillos, los chocorroles
y las chips
fuego. Y entonces, a mí, además de que en ese momento me dejaron de gustar automáticamente los chocorroles y las chips fuego, fue como, a ver, ¿y esto cómo me ayuda a entender que este hombre podría ser un buen sujeto? ¿O por qué me están tratando de vender a este tipo mediante los chocorroles? Es obvio que es una situación desesperada porque Pepe Mit no es Enrique Peña Nieto en términos de marketing, como lo fue. Estoy hablando de las campañas pura y duramente.
Enrique Peña Nieto de entrada antes fue gobernador del Estado de México. Que además invirtió muchísimo dinero, cantidades estúpidamente absurdas de dinero en publicidad.
Para transmitir su boda.
Inclusive su boda, claro.
En cadena nacional.
Sí, de hecho Román la tiene en DVD.
Sí, si alguien la quiere, se las paso, se las puedo quemar.
Viene con extras y todo.
Sí, las entrevistas y demás. Pero vemos que no es Pepe Mit, no es Peña Nieto en términos de marketing, entonces pues lo están tratando de vender hasta con chocorroles. Y la verdad, no está funcionando. Y no lo decimos nada más nosotros, lo dicen los analistas de cualquier ala y de, excepto las obviamente más recalcitrantemente priistas, pero todos dicen, incluso dicen que lo van a quitar.
Sí, hay rumores de que al final no vaya a ser el candidato, pero mira, hay otro aspecto por ahí que también nos va a servir para ligarnos al siguiente candidato, con el cual a mí también se me hace un poquito absurdo y hasta cierto punto ridículo, que es el punto en el que empiezas a involucrar a tu familia como un medio de campaña. Uh-huh. En este caso, Pepe Mit, recordemos que surgieron estas fotos, ¿no? De su esposa, uh-huh. Juana... ¿qué?
Juana Cuevas,
ajá. En el mercado, ¿no? Uh-huh. Haciendo compras en un mercado. Y
para la cena de Navidad.
Exacto.
¿No?
Híjole. Lo cual, pues, el mensaje claro era el de...
Somos como ustedes,
somos,
¿no?
Como ustedes, compramos en el mercado, tenemos nuestra cena navideña. Eso fue lo que quisieron decir. Lo que nosotros entendimos es, necesitamos caerles bien a como de lugar. Uh-huh. Así tenga que utilizar a mi esposa, a mis hijos, a mi abuela. O sea, necesitamos caer bien. Uh-huh. Esto también tiene mucho que ver con una imagen del político que se ha alimentado durante décadas, que es básicamente la del político como una figura como casi aristócrata, ¿no? Como
sí.
Inalcanzable. Como...
El tlatoanito.
Ajá, ándale. Exacto. Básicamente como un tlatoaní o como un como un cacique, ¿no? Uh-huh. Que de algunos años para acá pues les empezó a jugar en contra.
Claro, exactamente. O sea... Sí, porque lo que pasa es que la cultura democrática en México es precisamente esa. Ya está centrada alrededor del político gobernante que actúa como un tlatoanito y que cree, porque es así, que todas las cosas están dispuestas para servirle. Y por el otro lado, la población está pues pidiéndole al gobernante, ¿no? Exigiendo cosas. Entonces, es una relación bastante enfermiza, ¿no? Es un círculo vicioso.
Es un círculo vicioso. Oh, Dios mío. Y a nosotros pues se nos retuerce el esófago de coraje. Pero bueno, vamos a un pequeño corte y regresamos precisamente con este tema sobre si está chido utilizar a tu familia como medio de campaña. Spoiler, la respuesta es no. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos. Este Círculos Viciosos no le cambia.
Sigue la adicción en redes sociales. Búscanos en Facebook como Círculos Viciosos.
Sigue la adicción en redes sociales. Círculos Viciosos está de regreso.
Pues bueno, estamos de vuelta en Círculos Viciosos, la dosis justa de internet, música y cultura popular. El día de hoy hablando sobre el populismo en las elecciones, porque bueno, ni siquiera este bastión de tonterías estuvo
a salvo
de los temas de este 2018, que son básicamente las elecciones
y el mundial.
Exacto. Van a ser dos temas del que todo el mundo va a hablar, al menos a grandes rasgos. Yo más bien estoy pensando en la película de Han Solo y Infinity War de los Avengers, pero esos van a ser mis dos temas de conversación.
¡Nerd!
Pero bueno, hablábamos hace rato de qué pasa cuando empiezas a utilizar a tu familia como un medio de promoción.
Desastres.
Exacto, hablamos de Juana Cuevas, la esposa de José Antonio Meade, y pues bueno, nos vamos con Chicken Little,
Ricardo Anaya.
Quien también, pues ya por ahí había surgido un video muy gracioso el año pasado. Ya cuando se le veía así como que de qué lado mascaba la iguana, que el 10 de mayo me parece, sacó un video donde él con sus hijos pues le cantaba una canción.
Sí, es cierto, había olvidado ese video, lo había borrado de la faz de mi memoria, pero es verdad, es un video.
Precisamente está de mamá, ¿no? De Timbiriche.
Y luego surgió todo este escándalo porque resulta que... se descubrió que la familia de Ricardo Anaya no estaba viviendo en México, estaba viviendo en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Y esto que voy a mencionar también es un uso electorero de la familia. ¿Por qué? Porque de repente resulta que ya estaban en México, que ya se los había traído, uh-huh. Se los había traído a México. Esa fue la expresión que yo leí. Y entonces es como de, órale, o sea, los tienes allá, pero luego como te empiezan a tirar tierra acá... Entonces les dice, ¿saben qué, niños? Nos vamos a ir a México porque esto está perjudicando mi campaña y necesitan estar en México. Obviamente, los va a meter a un colegio súper privado, súper exclusivo. Pero Ricardo Anaya está jugando la carta que tiene pues, más cantada, que es la de ser el candidato joven, el candidato... Que le puede, incluso he leído, porque también hay medios chayoteros para favor de Ricardo Anaya, déjenme decirles.
De que los hay.
Y también lo pintan como el candidato que puede ganar el voto millennial. Yo, la verdad, digo...
Yo como millennial lo menos quiero es votar.
Eso, yo como millennial lo único que quiero son unos tacos, pero... No sé si el hecho de simplemente... Yo creo que esto es una falacia, ¿no? Decir que un candidato joven va a ganar el voto de los jóvenes solo porque es joven.
Es como cuando precisamente querían que votáramos por Margarita Sánchez.
Por Josefina.
Josefina Vázquez Mota solo porque era mujer.
Exactamente. No, esa y curiosamente también fue el PAN. Creo que el PAN tiene problemas para entender un poco cómo funciona la sociedad mexicana, ¿no? Como que dicen, es mujer, las mujeres van a votar todas por ella, ¿no? No. Pero sí, Ricardo Anaya está jugando sus cartas y lo único que ha demostrado es que es un personaje pues sí muy ambicioso, que para bien o para mal es un buen político en el término, en el sentido de que ha sabido manejar muy bien...
Sabe manejar los hilos.
Sí, para sus propósitos. Ahora el problema es que después de toda esa campaña ha dejado un descabezadero horrible y... Aunque él se empeñe en decir que no, pues su partido está más débil, yo creo que nunca, ¿no? O sea, se quedó pues en la lona.
De hecho, supuestamente hasta el día de hoy van en el segundo lugar, lo cual también me sorprendería bastante.
Sí.
Pero Ricardo Anaya, a mí se me hace una persona muy desangelada, o sea, como muy sin chiste. Inclusive, no sé, digo, por ponerlo en términos simples, Ricardo Anaya se me hace ese amigo de colegio al que invitas a comer gorditas al tianguis. Uh-huh. O sea, con toda esta actitud que tiene, por ejemplo, los spots en los que sale supuestamente tocando con Juan Cepeda.
Sí, que recordemos que Juan Cepeda fue un candidato que se hizo famoso en las elecciones
del Estado de México.
Del Estado de México, del 2017. porque era rockero. Y hacía eventos de campaña donde había bandas de rock, fíjate, urbano y así.
Ves a Juan Cepeda o escuchas un poco de Juan Cepeda, o lo escuchas hablar, y sabes que es una persona que sí, que creció en ese ambiente. Aparte, pues, el Estado de México tiene como una gran tradición en cuanto al rock urbano. Y este tipo
a Juan Cepeda se la crees, exacto, en pocas palabras.
Y en cambio ves a este sujeto y es como, te da una pena ajena horrible. Sí, experimentas niveles de pena ajena que no creíste posible.
Es como cuando tienes a tus parientes, a tus parientes lejanos que son ricos o que vienen de otro país, y los llevas a lugares populares aquí y ves su cara de incomodidad y su cara de querer estar bien, y tú también te sientes mal al mismo tiempo. Es muy incómodo. Entonces, esa expresión, esa sensación es la que genera Ricardo Anaya, y también esta constante exposición suya, ¿no? Que manejó desde el principio, porque siendo presidente del PAN, todavía lejos del periodo de campañas, del periodo electoral de este año, ya lo veíamos en spots, ya lo veíamos hablando, y que el PAN está más fuerte que nunca, y ganamos la gubernatura en no sé cuántos estados, y que estamos haciendo las cosas bien. Él ha empezado a jugar ese papel, y luego lo vimos tocando la guitarra con Juan Cepeda, como ya mencionamos, después...
El teclado.
Ah, la guitarra...
Ahorita lo vemos tocando la guitarra...
Con Joawi.
El de Movimiento Ciudadano, ¿no? Porque recordemos que ahorita, básicamente, las elecciones son dos frentes. El de todos contra AMLO, uh-huh, y el de AMLO contra todos.
Exactamente.
Entonces, el de todos contra AMLO, por si ustedes no habían notado esta cancioncita tonta de Movimiento Naranja, que ya nos la recetaron hasta en la cocina, uh-huh, ya hay una versión un poco más... Bueno, la misma versión, pero un nuevo video donde aparece Ricardo Anaya tocando la guitarra, porque también el... A grandes rasgos, o en la elección grande, Movimiento Ciudadano va con el PAN.
Ajá.
Por si ustedes habían escuchado la canción, pero no sabían exactamente a qué candidato apoyaba, no se preocupen, nosotros tampoco lo descubrimos ahorita haciendo...
Sí, de hecho, yo no he visto una foto de Ricardo Anaya. Bueno, no sé. La situación es... pues sí, o sea... creo que el problema es que el PAN en su conjunto quedó desmoralizado desde la presidencia de Felipe Calderón. No tenía un liderazgo fuerte, para quienes pensaban que Margarita Zavala era un liderazgo fuerte, perdón, están también súper equivocados, porque Margarita Zavala tiene el carisma que tiene una varita de bambú, o sea, ninguno. Y está este muchacho, ¿no? Porque él mismo insiste en llamarse joven, ¿no? Pero pues realmente...
Tu tío el que te quiere llevar al antro.
Exactamente, o sea... Hay algo que señalan muchos especialistas, y es el hecho de que Ricardo Anaya va a tener votos gratis, por así decirlo, por inercia, porque la sociedad mexicana en su conjunto es conservadora. Entonces, su rollo es tirarle a esa parte de la sociedad, a la parte más conservadora del país, que pues sigue siendo bastante amplia. Y ahí va a estar ese colchoncito, que a lo mejor es ese porcentaje que crece o decrece dependiendo del día en el que estemos, pero que está ahí, ¿no? Y es el voto, son votos, pues sí, son votos menos para mí, son votos menos para Andrés Manuel, porque es un sector de la población que no se identifica ni con uno ni con otro, ¿no?
Entonces,
Anaya va a capitalizar ese voto, ¿no? De los que ya están hartos del PRI, pero les dan miedo.
Y entonces es cuando aparece en estos tweets y en estos mensajes llevando a sus hijos a la escuela.
Exactamente.
Tratando de borrar precisamente lo que decía Román, de que su familia ni siquiera vivía en México.
Exacto.
Y saliendo en spots, tratando de hacerse el simpático. Uh-huh. O sea, es muy curioso porque trata de hacerse el simpático, trata de hacerse el culto. Estos anuncios, estos spots que ya sí, a estas alturas del partido ya son
insulting and unacceptables.
Sí, no, ya.
Y la fue competitive de Tulemont.
Ya estamos hasta el gorro de estos spots. Y bueno, se va a poner peor, ¿no? Porque, insisto, son como formas nefastas de hacer política.
De promoción.
Porque ni siquiera es hacer política, es hacer promoción, sí, barata.
Exactamente. Es para que digas, ah, órale, este cuate sabe hablar inglés y francés. ¿Y? Ajá, y es como... Es como... Eso se lo voy a robar al tío Noroña, al tío Fernández Noroña, pero él cuenta en uno de sus videos que una señora muy angustiada le pregunta a la salida del cine, porque Noroña cuenta sus historias así, ¿no?
Sí, sí paga las ideas al cine, Noroña.
Parece. Yo creo que... A ver si no les quita el IVA. ¿No? Bueno, el caso es que la señora le pregunta, oiga, es que sí es cierto que Andrés Manuel duró 14 años para titularse y no sé cuánto, y le dice, mira, señora, hemos tenido presidentes doctores en Harvard, en escuelas de Estados Unidos... Y, o sea, y nos ha ido de la patada, ¿no? Vicente Fox se tituló, dice él, unas semanas antes de entrar a la presidencia. Y, o sea, ¿cuál fue? O sea, realmente este rollo de que, sabe hablar inglés y francés no lo convierte automáticamente en un buen candidato, un buen gobernante. Entonces, eso es una falacia también.
Así es. Pues bueno, vamos a ir con nuestro segundo corte musical porque viene más de este... análisis tan bizarro, sí. Porque es increíble que estemos analizando las precampañas por lo absurdas que son. Uh-huh. Pero bueno, vamos con Yo y mis primas de Los Vikingos del Norte. Este temazo que básicamente es un cover de Cousins de Vampire Weekend. Uh-huh. Que por cierto también esa... Ya comentaba en algún programa anterior, esa canción ya cumple 10 años este año. Y parece que hubiera sido ayer. Cuando yo tenía...
No llores, bueno, no llores.
Vamos con Yo y mis primas y regresamos. Este Círculos Viciosos, no le cambien.
Tropieza de nuevo con la cultura popular. Estás en Círculos Viciosos. Regresamos. If I'd been a traveler, would I still feel the same? Would I need a reason to come back?
La última y nos vamos. Estamos de vuelta en Círculos Viciosos. If I'd been a traveler, would I still feel the same?
Pues bueno, ya estamos en el último bloque de Círculos Viciosos, el día de hoy analizando el populismo en las campañas electorales. Así es, tuvimos que hacer un programa sobre política, porque pues a fin de cuentas es cultura popular y bueno, en este
y
caso
está en el aire.
Populista. Y pues nos vamos a, ahora sí que, meter en camisa de once varas aún más, porque vamos a hablar de, pues, el mártir, el protomártir de Macuspana, nuestro querido amigo Andrés Manuel López Obrador, quien obviamente tampoco se salva de estas prácticas, pues, populistas.
Siempre que hablamos de Andrés Manuel, o siempre que se habla de Andrés Manuel en un tono que no es halagüeño,
que no es favorable,
que no es halagüeño ni favorable, pues siempre saltan por ahí gente que se enoja y dice que somos, derechairos y así, y etcétera. Pero no, a ver, vamos a ser objetivos y vamos a decir que el hecho de que sea un candidato de izquierda, el hecho de que tenga propuestas contrarias a las que actualmente el sistema político mexicano está manejando, no lo convierte en infalible.
Exacto.
O sea, también cometen muchos errores de imagen, cometen muchos errores de mercadotecnia. Pónganle que a lo mejor no con mala intención, pero los cometen. Entonces, uno de estos, como ya lo mencionamos al principio muy, muy brevemente, fue este rollo de... Lo que pasa es que Andrés Manuel ha sabido que, vender muy bien su imagen.
Desde que era jefe de gobierno.
Recordemos que era una persona austera, ¿no?
Él fue, no estoy muy seguro. No sé si él fue el que llegó a su toma de protesta en taxi. Eso habría que revisarlo.
Creo que sí.
Pero creo que sí fue él. Y luego también esta onda en la que cuando él era jefe de gobierno del Distrito Federal, pues se movió en un Zuru.
Uh-huh.
Qué bueno, entiendo.
Pues sí.
Están bonitos.
Son funcionales.
Pero bueno, como para proyectar esta imagen como de supuesta austeridad o de contacto con el pueblo. Uh-huh. Luego ya unos años después, pues se pondría a perseguir palomas en Guanajuato.
ese video que se convirtió en un meme, ¿no?
No le encuentro así como mucho sentido a ese video. Pero bueno, a últimas fechas, Roman, ¿qué hemos sabido de nuestro protomártir tabasqueño, de nuestro
internet,
Hidalgo con guayabera?
Internet está saturado de videos de Andrés Manuel haciendo cosas, ¿no? Recuerdo que en las campañas de 2012 había un blog en Tumblr de Kike haciendo cosas, eran fotos de Peña Nieto con sus gestos y sus movimientos y su cara y demás, pero el Peje ha llenado YouTube de sus videos y videos de testimonios de gente. Por ejemplo, recuerdo uno de una tortillería donde tenían una foto suya, donde una vez que él fue a comprar las tortillas ahí, señoras y señores, Andrés Manuel fue directamente a comprar ahí sus tortillas. Luego, recordemos el video este donde se está cortando el pelo, que es bastante reciente, ¿no? Y está hablando de su peluquería favorita, ya no sé dónde, y la chica pues está cortando el pelo así como si nada.
Estas fotos en las que también aparecen en lugares, en puestos de comida, ¿no?
Exacto.
Y luego, no solamente es... Él ya es un poco más directo con sus publicaciones.
Uh-huh.
A él, recordemos, pues... Le encanta esta onda como de decir nombres y pues básicamente señalar con el dedo.
Claro.
Incluso en estas publicaciones él dice, ¿no? Que los demás candidatos no son buenos ni para ir a uno de esos puestos, ¿no? Para echarse una queca.
Dice, estos señoritingos no saben lo que se pierden, ¿no?
Exacto. O sea,
sí, sí.
Como él, esta imagen de, yo soy barrio. O sea.
La cuestión es que en este caso Andrés Manuel ha funcionado bien.
Sí.
Porque es un personaje que al igual que Juan Cepeda, ¿no? Es un personaje que se la crees, o sea, la gente se la cree porque ha dado, a lo mejor, pues pocas o podemos considerar insignificantes, pero ha dado señales de que, pues, sí es una persona que hace ese tipo de cosas en una regular basis, como le dicen en inglés.
O sea,
sí.
Lo hace de manera
natural.
Pues, natural.
Aquí la bronca es que, de todos modos, hay una contradicción cuando presumes la austeridad, ¿no?
Exacto.
O sea, y es algo que pasa, por ejemplo, también con el candidato a gobernador por Movimiento Ciudadano aquí en Jalisco, Enrique Alfaro, en redes y pues específicamente en Instagram, Alfaro va haciendo un seguimiento de su precampaña, ¿no? Y dice, ya vamos llegando a tal municipio de Jalisco, pero ha emprendido una campaña usando un banquito y un micrófono. Entonces, él dice... No vamos a gastar en templetes, ni en eventos musicales, ni nada. Con un banquito y un micrófono vamos a recorrer Jalisco, ¿no? La primera vez que lo pones...
Lo cual me lleva al siguiente clip, que obviamente voy a tener que insertar aquí. ¿Listo?
Lo cual es como, ok, bueno, ok, Alfaro, ok. Vas en un banquito, micrófono, de lujo. Pero ya que te lo repite, cada municipio que visita, ¿no? Es que con un banquito y un micrófono estamos, vamos a cambiar. Con un banquito sin templetes, estábamos con un banquito, es como de... Órale, o sea,
es como ya entendimos,
ya entendimos el punto, ya entendimos que no eres como los demás, que eres austero, que quieres pintar esa imagen.
Creo que también ya hay, o sea, ahí das un punto muy acertado ahí. Creo que también ya hay quien la cree y hay quien ya cayó en el hartazgo.
¿Sí?
Ya hay quienes, ya vemos este tipo de spots, es como, ay no, ya otro. O sea, ya ni siquiera te pones a analizar el mensaje en sí, sino directamente lo rechazas.
Uh-huh.
Porque bueno, si bien, por ejemplo, AMLO, insistimos, es algo que él ha hecho durante muchísimos años, este tipo de, como de situaciones, pues, de humanidad, por llamarlas de alguna manera, o sea, de humanizar el personaje político, él es experto en eso, pero también, por ejemplo, hay otras prácticas que también se podrían considerar populismo, que si bien él no específicamente está realizando, pues sí nos llevan a nosotros a decir, ay Dios mío, no, otra vez y que los ojos se nos pongan en blanco. Que es básicamente acoger a figuras públicas o figuras del medio de la farándula para su partido como una estrategia de precisamente de llegar a la gente, ¿no?
Eso pone en aprietos incluso hasta sus colaboradores cercanos, ¿no? O gente que está de su lado, como el propio Noroña, que no sabía qué decir cuando supo que Gabriela Cuevas y que Cuauhtémoc Blanco iban a estar del lado de Obrador. Era como, pues, bueno, pues, digo, estamos sumando, ¿no? O sea, está sumando, pero la bronca es a ver si en algún momento esta bomba de tiempo no explota, porque está sumando personajes, pues, si no directamente controvertidos, pues sí podrían llegar en algún momento a resultar problemáticos, como el nieto del Baster Gordillo, por ejemplo.
O Cuauhtémoc Blanco, que en este momento ya es candidato a la presidencia.
A la gubernatura de Morelos. Por Encuentro Social, pero recordamos que Encuentro Social y Morena pues van de la mano, ¿no?
Entonces, por ahí leí un tuit muy, muy chido sobre eso, que decía que primero Cuauhtémoc que estuvo en el PSD, ¿no? Partido Social Demócrata.
PSD.
Y luego el partido Encuentro Social, y luego ahorita Morena, y si sigue así, va a lograr algo que México no ha podido lograr en la selección: llegar al quinto partido.
Ese
fue muy bueno.
Sí.
Pero el problema es ese, que de repente, o sea, se valen de este tipo de prácticas. ¿Por qué? Porque aún en este momento hay mucha gente que ve a un famoso y dice, ah, yo voy a votar por él. Porque es famoso.
Porque es famoso, ¿no?
Porque inventó la cuauhtemiña, o sea.
Recordemos el caso insigne de Damián Alcázar, ¿no?
Exacto.
Que también
era o sigue siendo acérrimo crítico de la política en general.
Sí, que fue invitado al Congreso Constituyente de la Ciudad de México y que ni fue.
Exacto.
Casi ni iba.
Precisamente terminó renunciando porque pues faltaba. Y bueno, el punto es este, que realmente estamos en una etapa en la que pues poca propuesta,
mucho ruido,
pues no, pero específicamente ruido porque no hay de otra, o sea, no se ve por dónde ni para cuándo.
Uh-huh.
Y recurrir a este tipo de situaciones en las que se nos quiere vender un producto haciéndolo, pues maquillándolo, porque al final de cuentas sabemos precisamente que ellos no son como nosotros. Uh-huh. O sea, la clase política y las personas que votan hay una brecha enorme.
Exacto.
que voy a tratar de repartir las culpas, ¿no? Tanto de la desatención de la clase política, de su mala praxis y de toda esta corrupción que inunda de repente la clase política. Uh-huh. Como también la desatención de la gente. Uh-huh. o el desapego que de repente llegamos a sentir, a lo mejor a veces por hartazgo
claro.
O porque de verdad no nos interesa.
Uh-huh.
Entonces da pie a esto, ¿no? A que la forma en la que nos quieren como reconectar sean formas tan absurdas como este tipo de situaciones pues populistas, ¿no? Insisto. Uh-huh. O sea, a lo mejor nosotros utilizábamos el término hace unos años para otras cosas, ¿no? Uh-huh. Lo relacionábamos con el socialismo y con Chávez y Venezuela. No, o sea, el populismo es eso, es querer llegar a la gente mediante cosas con las que se va a sentir identificado.
Y que siempre, sobre todo en nuestro caso, pues se va a sentir como ellos tratando de acercarse a nosotros, ¿no? Exacto. O sea, como ellos tratan, bajando de su pedestal.
Ese es el mensaje, ese es lo más canijo del mensaje.
Venimos y el problema es que ya sabemos cómo funciona, ¿no? Sabemos que en campañas ellos salen de sus oficinas o donde demonios estén, se llenan de tierra y andan ahí con sus botas y sus camisas del partido, sus chalecos y saludando a toda la gente y ay sí, vamos a hacer esto y esto y aquello. Miren cómo me echo aquí unos tacos de los que ustedes hacen y miren cómo les compro sus productos. Y luego, pues ya, o sea, se acaba el populismo, se acaban las demostraciones de austeridad, se acaban pues sí, el interés mínimo, ¿no? Y incluso hasta se esconden de la gente, ¿no? Porque temen la reacción que puedan llegar a tener. Entonces, sí, debemos de tener un poquito más de criterio, un poquito más de tratar de informarnos de sentido común y recordar que, señores y señores, no nos podemos vender por ninguna canción, por ninguna despensa, por ningún favor, por nada. O sea, hay que ver un poquito más allá de la apariencia y ver qué candidato realmente tiene propuestas sustanciales del partido que sea y qué candidato...
Pues, aunque estemos en una situación en la que de plano ya no sabemos ni a dónde hacernos, ¿no?
Exacto.
Y pues bueno, nos vamos a despedir con una canción de Los Vikingos del Norte que se llama Linda Menonita. Es básicamente Kids de MGMT, pero con una versión, pues para ponernos a taconear el día de hoy, ¿no?
Arre.
Muchísimas gracias, Roman, por
gracias
haber venido el día de hoy a hacer este análisis tan bizarro.
Claro, vamos por unos tacos.
Así que nos vamos por unos tacos. Esto ha sido todo el día de hoy en Círculos Viciosos. Hasta la próxima.
Bye.
El problema de las citas en internet es que nadie puede asegurar quién las dijo. Abraham Lincoln. Radio Universidad de Guadalajara presentó Círculos Viciosos, la dosis justa de música, cultura e internet. Hasta la próxima.